Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches, hoy es martes 30 de septiembre. Estamos oficialmente cerrando octubre y casi, casi abriendo el tercer trimestre del año. Y el último, la recta final, Santiago, ¿eh?
Sí, pero usted se nos comió un mesecito, ¿no?
Sí, exacto, fue cerrando septiembre.
Ay, sí, perdón, cerrando.
Tiene ganas de Navidad, se nota. ¿Tiene
no,
ganas de Navidad?
Tal vez de cerrar el año, no sé. Pero bueno, vamos
¿Pero por qué?
rápido.
¿Ese ha
Así
sido
como
un
ve el
buen año
año,
o no ha
ustedes
sido un buen
dicen
año
que
hasta el momento?
ha sido un buen
dejemos
año.
eso ahí, dejemos eso ahí, señores. Pero el asunto es que se ha ido volando el año. Pareciera que fue ayer
Eso sí.
que estábamos nosotros reuniéndonos un enero para abrir el 2025. Y apenas ya estamos, ya, recta final. Le doy la bienvenida a ustedes, Liet Pascual, Santiago Sicard, y también a nuestra querida audiencia. Ahora sí, cuéntenme, yo sé que el 2025 ha sido genial para ustedes.
Bueno, yo creo que si algo pudiéramos todos estar de acuerdo es que va rápido, va volando, porque yo me acuerdo cuando hablábamos de agosto, yo entré a Sumas en marzo, o sea, la cosa va, no sé si son los años que lo veo más rápido así. Pero señores, feliz de estar aquí una noche más con ustedes, con este contenido que preparamos con mucho cariño, con mucha dedicación y con muchas noticias para ponernos al día y aconsejarnos con algunos tips y muchos temas interesantes. Y tú, Santiago, cuéntanos.
Pues aquí sorprendido, ustedes son unas afortunadas.
A
¿Por
ver.
qué? El tiempo no les pasa, miren, ya pasó casi un año y siguen igualitas. En cambio, uno acá envejeciendo, con achaques, con enfermedades. No, miren, la verdad que un placer saludarlas, lo mismo que a toda nuestra audiencia. Hoy, con nuestros virus que están dando aquí en la República Dominicana, pero con mucho cariño acompañándolos a todos en Sumas. Traemos un contenido excepcional y un invitado muy especial. Ya les voy a contar de qué se trata. Pero me gustaría que iniciemos nuestra agenda con los factores del día. ¿Qué trajimos hoy en los factores de?
Iniciamos con el Dow Jones, que resiste al riesgo de cierre del gobierno y se prepara para cerrar un mes y un trimestre sólido.
Luego vamos a hablar de la confianza del consumidor que baja en Estados Unidos.
Por su parte, la bolsa española marca nuevos máximos históricos. Dicen los expertos que gracias al nuevo dividendo del Banco Santander y de BBVA y a la subida de Inditex.
Y pasando a noticias nacionales, tenemos que el Banco Central reduce la tasa de política monetaria en 25 puntos básicos.
ING llama a convertir la tensión que existe hoy con los chinos en una oportunidad.
Y finalmente, en nuestros factores les contaremos que el Banco Popular realiza la cuarta edición del Challenge Popular para sus empleados. De ahí, mi querida Liet,
Pasamos a
vamos.
conversando a fondo, por supuesto. Y hoy nos acompaña aquí en Santiago, dinos.
Nos acompaña el señor Eduardo Ateortúa, un compatriota mío que viene a Sumas y particularmente viene a la República Dominicana como conferencista del Financial Summit 2025, un evento que está siendo organizado por el IFI y por Aula Hispana para personas que quieran conocer un poquito más de la macro, de la economía y de las finanzas en el país. Esto es el próximo 16 de octubre, el evento aquí en Santo Domingo. No se lo vayan a perder. Estaremos contándoles un poquito más en detalle sobre el evento, quizás en estos días. Pero por hoy escuchen a Eduardo Ateortúa, que es uno de los conferencistas. Hoy viene a conversar a fondo con nosotros sobre la sostenibilidad en la gestión empresarial.
En la estadística de hoy, ay, perdón, Iber, te la
No,
comí.
está bien, tranquila, tranquila, da tu
Pero
estadística, mi amor.
el Ministerio de Trabajo, una estadística sobre el número de nuevos cotizantes que ingresaron a la TCS en los últimos 6 meses.
Y seguido el orden no altera el resultado. Y vamos a hablar de finanzas y emociones y traemos 5 consejos para mejorar tu relación con el dinero.
Posteriormente, en Sumémonos, Catalina Gutiérrez nos pide escuchar mucho y completico para que nuestras conversaciones sean más sostenibles y más profundas.
Ay, me encantó ese llamado. Vamos a ver qué nos trae. Y señores, la frase a recordar, Sumas no se va sin nuestra reflexión. Así que tenemos una frase de una persona muy icónica que nos tiene una reflexión fuerte. Así que ustedes no se muevan.
Los factores del día llegan a ustedes gracias a Banco Popular Dominicano, a tu lado siempre.
Iniciamos los factores con el índice S&P 500, que inició la jornada de hoy con leves caídas ante la creciente preocupación por un posible cierre del gobierno federal en Estados Unidos. El mercado se muestra nervioso por la incertidumbre política que podría paralizar agencias claves y afectar la publicación de datos macroeconómicos esenciales. El Dow Jones y el Nasdaq también abrieron con retrocesos moderados, sumándose a la tensa atmósfera financiera. Muchos operadores temen que la escasez de datos actualizados y la paralización administrativa limite la capacidad de la Reserva Federal para evaluar el rumbo económico con suficiente claridad. El riesgo de un apagón administrativo no solo genera ruido político, puede implicar demoras en la publicación de indicadores económicos cruciales, como las nóminas no agrícolas o datos de inflación, justo cuando el mercado los necesita para calibrar expectativas de tasas. Ante este escenario, los inversionistas ajustan posiciones defensivas, reducen exposición en activos de riesgos y observan con cautela los movimientos en bonos, divisas y commodities, buscando así refugio ante posibles shocks inesperados. Aún así, algunos analistas destacan que históricamente los cierres del gobierno estadounidense han tenido efectos estrechos en los mercados si no se prolongan. Los movimientos suelen revertirse cuando se establece la normalidad institucional. El dólar se vio presionado a la baja. Los rendimientos de los bonos cedieron ligeramente y el mercado de materias primas reaccionó con moderación, indicando que el ambiente global de riesgo domina un ánimo bursátil. La caída del S&P 500 refleja la sensibilidad del mercado frente a la posible de un gobierno en Estados Unidos con un destino que dependerá en gran medida de las autoridades.
Bueno, ahora vamos a hablar sobre los mercados que llegan a la semana clave con más preguntas que respuestas. Y es que el ánimo del consumidor se enfrió en el mes de septiembre mientras se asoma la posibilidad de un cierre del gobierno que interrumpa la publicación de datos macro, justo cuando inversores y la Fed buscan brújulas para el cuarto trimestre del año. El índice de confianza del Conference Board cayó en 94.2, o sea, 3.6 puntos menos que en agosto y por debajo de la previsión de 96.0, su nivel más bajo desde el mes de abril. El subíndice de situación actual también se debilitó al punto más bajo en un año. Según la economista Stephanie Guichard, los hogares ven peores condiciones de negocios y perciben menos disponibilidad de empleo por noveno mes consecutivo. En empleo, la BLS, en lo que podría ser su última entrega antes del cierre, reportó 7.23 millones de vacantes, más 19 mil respecto del mes de julio, pero menos de 422 mil frente a un año atrás. El informe de Holtz mostró moderación de contrataciones y despidos, el 75 mil renuncias menos, una señal de menos confianza de los trabajadores para cambiar su puesto.
Continuamos los factores internacionales con el IBEX 35, nos vamos a Europa, con el cual cerró la sesión con una alza del 1,04%, alcanzando nuevos máximos al reubicarse en 15.475 puntos. Esto impulsado por avances destacados de empresas como Solaria, Inditex y fuertes movimientos en los bancos de BBVA y Santander. Este repunte rompe resistencias anteriores, como los 15.400 puntos, y posiciona al índice español en una zona de fuerza técnica, con el mercado apostando ahora por la continuación del impulso hacia niveles no vistos desde hace tiempo. Entre los actores más relevantes del día está Solaria, con un avance del 5,25%, luego de presentar resultados sólidos. ingresos, EBITDA y el beneficio neto crecieron notablemente respecto al año anterior. Inditex también se destaca, escalando cerca del 2,67%, junto con los bancos grandes que anunciaron dividendos relevantes. El BBVA pagará un dividendo a cuenta de 0,32 euros por acción, un 10% mayor que el del año pasado, lo que dinamiza la confianza del mercado en el sector bancario español. Este comportamiento técnico refuerza la idea de que el mercado español puede estar en una fase de consolidación alcista si logran sostener las condiciones de liquidez, crecimiento y estabilidad política en la región. Estos índices marcan nuevos máximos apoyados en compañías claves y una favorable combinación de dividendos e impulso sectorial. Ya el desafío será mantener ese ritmo en un escenario global incierto y validar que estas subidas tengan una base sostenible con el tiempo.
Y ya de vuelta a la República Dominicana, el Banco Central de nuestro país, en su reunión de política monetaria de septiembre de este año, decidió reducir su tasa de interés de política monetaria en 25 puntos básicos, de 5.75% a 5.50% anual. Asimismo, la tasa de la facilidad permanente de expansión de liquidez repos a un día se reduce a 6.25%, a 6.0% anual. Por otro lado, se indicó mantener invariable la tasa de depósitos remunerados, los overnight, en 4.50% anual. Para esta medida se tomó en consideración que, aunque persiste la incertidumbre global, las condiciones financieras internacionales se están tornando menos restrictivas. En Estados Unidos de América, las perspectivas de crecimiento permanecen moderadas, proyectándose una expansión de 1.7% en el 2025, y esto es según consensus. Por otro lado, la inflación se situó en 2.9% en el mes de agosto, por encima de la meta de 2% de la Reserva Federal. En tanto, el mercado laboral de ese país muestra señales de debilitamiento con revisiones importantes a la baja en las cifras de generación de empleo. Ante este escenario, la Fed redujo la tasa de fondos federales en 25 puntos básicos en el mes de septiembre y se prevé que realice dos recortes adicionales en su tasa antes de finalizar el año.
Continuamos los factores nacionales con la vicepresidenta de República Dominicana, Raquel Peña, que en conjunto con ejecutivos del grupo NG ha hecho un llamado público para transformar las tensiones comerciales con China en una oportunidad de cooperación económica y tecnológica. El grupo NG sostiene que en lugar de ver el vínculo con China como un riesgo estratégico, es momento de pensar en asociaciones que fortalezcan cadenas de suministros locales, transferencias tecnológicas y alianzas integradas para la producción regional con valor agregado. En el discurso, la empresa destacó que China sigue siendo un actor central en manufactura, tecnología y comercio global, y que América Latina y el Caribe no deben aislarse de ese ecosistema, sino buscar mecanismos de vinculación respetuosos, competitivos y con equidad bilateral. El llamado también incluye propuestas concretas, incentivos fiscales para empresas que importen tecnología avanzada, esquemas de intercambio en investigación y desarrollo, y la creación de polos industriales con estándares chinos homologados. Aunque no toda tensión comercial es beneficiosa, el grupo ONG considera que discernir los sectores estratégicos, así como la electricidad, energía, transporte inteligente, puede permitir que países como República Dominicana se inserten como socios relevantes en nuevos ecosistemas globales. Esta estrategia representa una visión audaz, poner al país como puente entre bloques tecnológicos emergentes, captando inversiones chinas con criterios claros de transparencia, protección local y valor agregado. Para cerrar, el llamado del grupo ONG y las autoridades dominicanas a transformar la tensión con China en una oportunidad marca una propuesta de mirada proactiva y estratégica.
Para finalizar, vamos a hablar de nuestros amigos del Banco Popular Dominicano, que celebró la cuarta edición del Challenge Popular para Empleados, una maratón de co-creación de ideas dirigidas a sus colaboradores, cuyo enfoque este año estuvo basado en el diseño de iniciativas que conjugan la inteligencia artificial y los datos para lograr una banca más humana y eficiente, tanto de cara a los clientes como a los propios empleados de la organización financiera. Un total de 232 colaboradores, desde el nivel de oficial hasta subgerentes, concursaron en esta cuarta edición, para la cual se les capacitó previamente en la metodología Design Thinking con el objetivo de que estructuraran adecuadamente sus propuestas. Posteriormente, un panel de ejecutivos de distintas áreas de la institución financiera evaluó a 10 equipos finalistas asesorados por mentores de la organización. Durante el encuentro, la señora Antonia Antón de Hernández, vicepresidenta ejecutiva senior de gestión humana, transformación cultural, administración de créditos y cumplimiento, expresó que esta maratón de ideas no solo impulsa el talento interno, sino que reafirma el compromiso del banco con la transformación digital, la innovación constante y la creación de valor desde dentro. El presidente ejecutivo del Popular, el señor Christopher Paniagua, estuvo presente en la ceremonia de premiación en la cual se otorgaron premios en metálico a los tres equipos ganadores y a la mención especial. El primer lugar fue alcanzado por el equipo de Arisneudy Santana, Juan Ubriera y Mayreni Salas, entre otros. Y bueno, no vamos a decir todos los nombres, pero felicidades a los ganadores y también bien merecidos sus premios.
Mi tierra, mi cuadrilla, mi siembra, la cosecha en mi finca. Un lugar tranquilo donde puedo sembrar un futuro para mi familia.
Con una visión, empieza tu inversión. Parval Puesto de Bolsa, tus sueños tienen valor. Invierte para ellos.
Buenas.
Buenas. Le llamamos de su banco para informarle que tiene un préstamo preaprobado.
Ay, qué bueno, pero esto me cayó del cielo. A mí me acaban de cancelar del trabajo y tengo pila de cobradores atrás. Estoy casi preso. ¿Puedo pasar ahora mismo a firmar? ¿Qué banco fue que usted me dijo?
Señor, pero...
No te apure, mi hija, yo paso de una vez.
No, pero déjeme explicar.
De paso, le voy a llamar mi currículum. Yo estoy desesperado.
Bien, señor. Que tenga buen día.
Aquí no vuelve a llamar.
Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store.
Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Vine a Estados Unidos, pero nunca he dejado de estar cerca. Todos los meses le mando a papi un dinerito para construir mi casa cerquita de la suya.
Se lo deposito directo en su cuenta del Banco Popular y él puede sacarlo desde cualquier sucursal,
su agente o por el app ya va. Él está cómodo y yo estoy tranquila porque su dinero está seguro.
¡Pero papi!
Desde lejos estamos a tu lado.
¡Uy, qué hermosa estás!
Banco Popular, a tu lado siempre.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Ya lo escucharon ustedes en nuestra agenda de esta noche. Les dijimos que les traíamos a un especialista, a un duro de las finanzas sostenibles. Y esta noche tenemos el placer que nos acompañe el señor Eduardo Ateortúa, quien es socio de Deloitte, esta firma de consultoría que está en toda la región y que también tiene operación aquí en la República Dominicana. Pero Eduardo viene esta noche no por cuenta directamente de Deloitte, sino de un evento que va a tener lugar en la República Dominicana próximamente, el Financial Summit 2025, que se realizará, escuchen bien, en el Hotel Intercontinental donde más de 15 expertos tocarán temas referidos al análisis del panorama macroeconómico, su impacto en la planificación empresarial, hablarán también de la automatización y gestión financiera, el rol del CFO, por supuesto, la sostenibilidad y mucho más. Esto es el próximo 16 de octubre en el Hotel Intercontinental de la ciudad de Santo Domingo. Para más información, pueden ustedes acceder a la página financialsummitrd.com o a través de las redes sociales del IFISD, el Instituto de Finanzas de Santo Domingo. Por supuesto que vamos a hablar entonces de inversiones sostenibles, vamos a hablar de riesgo climático, vamos a hablar de muchos de esos temas que ustedes han escuchado en Sumas, pero esta vez de un extranjero experto, Eduardo Ateortúa. Eduardo, muy buenas noches, qué gusto que nos acompañes en Sumas.
Santiago, buenas noches y muchas gracias por la invitación, muy contentos de compartir contigo, con tu audiencia, contarles más sobre qué es esto de las finanzas sostenibles, cómo está avanzando en América Latina y también en República Dominicana. Y bueno, muy contento también de poder visitarlos pronto y poder seguir profundizando en estos temas en el Financial Summit que mencionaste.
Te cuento que me fascina que nos acompañes en Sumas, porque no solo tienes el marco teórico muy claro, sino que un pajarito por ahí me contó que en el tema de consultoría, tú eres de las personas responsables de hacer esto una realidad en las organizaciones. Y de hecho, también me contaron que tienes ciertos proyectos acá en República Dominicana. Así que vamos a hablar un poco de esos impactos de la sostenibilidad, cómo las inversiones sostenibles no solo están de moda, sino ya son casi que una exigencia de parte de los inversionistas, una exigencia de parte de los stakeholders y una exigencia en las finanzas, donde el riesgo climático comienza en realidad a presentar unos desafíos que las organizaciones y los proyectos enfrentan en esa transición hacia una gestión sostenible, que es precisamente tu tema en la conferencia del Financial Summit, ¿verdad, Eduardo?
Así es, y si me permites, para toda la audiencia, contarles un poco qué es esto de las finanzas sostenibles. En general, en la región tenemos una tarea muy grande por precisamente sensibilizar y que más y más personas, sobre todo personas que están trabajando en el sector financiero, se familiaricen más con estos conceptos. Por eso yo también cada vez que tengo la oportunidad de visitar diferentes países de la región y poder hablar de estos temas, lo hago con mucho gusto y reitero, el próximo 16 de octubre en República Dominicana será pues un gusto profundizar de estos temas con ustedes. Pero como te decía, finanzas sostenibles, ¿qué es eso? Yo siempre trato como de explicarlo de forma muy sencilla para que me entiendan por qué es tan relevante este tema y lo que siempre les digo es, miren, las finanzas sostenibles es un proceso a través del cual una entidad financiera incorpora criterios ambientales, sociales y de gobierno corporativo para tomar una mejor decisión. Entonces, es así de fácil. Y eso explica por qué, como lo decías en la pregunta, porque es un tema que está cada vez, digamos, más posicionado, que se escucha cada vez más, y es porque tiene absolutamente una lógica de negocio. Y es cómo logramos que al integrar estos temas ambientales, sociales y de gobierno, tomemos mejores decisiones. Una cosa importante, cuando hablamos de finanzas sostenibles, nos estamos refiriendo a todo el espectro de lo que es el sector financiero. En América Latina tenemos una particularidad y es que quien ha venido liderando esa agenda y pasa también en República Dominicana son los bancos comerciales, obviamente porque son entidades financieras pues muy importantes y protagónicas dentro del sector financiero latinoamericano, pero no son los únicos. Entonces, las aseguradoras, por ejemplo, también implementan estrategias de finanzas sostenibles al momento de suscribir seguros, al momento de invertir, o los fondos de inversión también implementan prácticas de finanzas sostenibles cuando incorporan criterios ASG al momento de tomar decisiones o estructurar fondos. Entonces, eso en términos generales son las finanzas sostenibles y reitero, es un concepto que ha venido tomando pues cada vez más fuerza en la región.
Te iba a decir precisamente, Eduardo, que aquí en la República Dominicana todavía no tenemos fondos sostenibles, digámoslo así, pero hay fondos de inversión que sí tienen criterios ASG para seleccionar las inversiones. Y de hecho hay fondos, aquí en la República Dominicana, buena parte de la transformación energética hacia un, digámoslo así, hacia un esquema mucho más sostenible, la energía eólica, la energía solar, ha estado en buena medida impulsada también por los fondos de inversión. Allí es donde muchos fondos están dedicando sus recursos, porque el país, tú sabes que tiene algunos temas con la energía y qué mejor que aportarlos con materia sostenible. Hay algo que tú dijiste que me llamó la atención y me gustó mucho. Tú dijiste la lógica del negocio. Y es que cuando uno mira al pasado, usualmente la sostenibilidad era visto como algo por fuera del negocio. Pero tú hablas de la lógica del negocio. La sostenibilidad comienza entonces a ser parte en sí del desarrollo de los negocios, de las empresas, de los proyectos. ¿Cuál es la visión que ustedes tienen a nivel regional? ¿Y podríamos esperar esto mismo en la República Dominicana?
Sí, ese es parte del proceso. Digamos, yo llevo poco más de 15 años trabajando en estos temas. Tengo la particularidad de que estoy basado en Colombia y en este país. Toda esta agenda de la responsabilidad social corporativa pues ha venido, digamos, que avanzando en los últimos 15, 20 años. Entonces, de alguna manera nos ha tocado ver como toda esa evolución. Y efectivamente, como lo mencionabas, por ejemplo, aquí en Colombia cada vez más escuchas a las empresas dejar de utilizar conceptos como la filantropía, la responsabilidad social empresarial, que históricamente fue, digamos, esa manera como se empezó a abordar la gestión social y ambiental por parte de las empresas, pero con ese gran reto, y era que se asociaba a un tema externo al negocio, no que realmente impactara el core del negocio y por lo tanto, digamos, que le generara beneficios económicos a las compañías. Eso ha venido cambiando en Colombia y en toda América Latina, y como lo mencionabas, tenemos la oportunidad desde Deloitte también de asesorar algunas empresas basadas en Centroamérica y particularmente en República Dominicana, y estamos viendo esa misma conversación, posiblemente una conversación que se empezó a dar hace 3, 4 años, no hace 10, 15, pero no importa, la conversación ya se está empezando a dar, y yo sí esperaría que a la vuelta de los próximos 4 o 5 años tengamos cada vez más empresas en América Latina que van a estar gestionando prácticas ambientales y sociales, porque se dan cuenta que esa es una manera de contribuir al desarrollo de su negocio, a generar resiliencia a su modelo de negocio y a generar mayores ingresos. Entonces, creo que vamos hacia allá, es la evolución natural, y bueno, ahí el sector financiero también debe jugar un rol muy importante, porque si el sector financiero motiva, incentiva a las compañías a que gestionen temas ambientales y sociales porque ayuda a mitigar riesgos o porque ayuda a generar nuevas oportunidades de negocio, pues sin dudas el sector financiero va a ser un actor muy relevante en incentivar ese tipo de prácticas.
Es que yo creo que la palabra clave está en lo que tú dices, en generar ingresos a través de la sostenibilidad, ¿no? Porque ese esquema de filantropía que tú tratabas, que estuvo de moda hacia finales del siglo pasado y principios de este siglo, está mandado a recoger. Realmente, como tú dices, lo que necesitamos es que las empresas hagan parte de su operación la sostenibilidad y la hagan rentable, porque la sostenibilidad tiene esas tres patas que tú nos decías, ¿no? Económica, la parte financiera, que dé retorno. Si no da retorno, es complejo. La parte social y la parte ambiental. ¿Qué tanto realmente, porque digamos que la parte ambiental es algo como mucho más generalizado ya, pero qué tanto está el contexto social, la parte de las mejoras sociales, de los aportes sociales en la región? Tú que tratas con diferentes geografías, ¿cuál es la que quizás está más avanzada y cuál es la que quizás tiene mayor oportunidad en ese sentido?
Sí, mira, yo creo que en general te diría que uno de los grandes retos, pero al mismo tiempo de los principales diferenciadores que tienen las finanzas sostenibles en América Latina versus el resto del mundo, es precisamente que por distintas razones, cuando se habla de finanzas sostenibles a nivel global, se encamina muchísimo hacia temas ambientales, hacia temas asociados con el cambio climático. Pero en América Latina, la agenda ambiental sin dudas es importante, pero yo me atrevo a decir que la agenda social es mucho más importante que la ambiental. Hasta el punto que te diría que si no resolvemos muchos de los retos sociales que tenemos como sociedad, posiblemente va a ser complejo que avancemos en tener una gestión ambiental mucho más robusta. Entonces, yo creo que las finanzas sostenibles en la región han dado pasos muy importantes. Eso se observa, por ejemplo, en los instrumentos financieros que hoy hay disponibles por parte de distintas entidades en cuanto a estructuras de financiamiento social, bonos sociales, etcétera. En general, te diría que ahí lo que más se viene trabajando es en temas de acceso e inclusión, inclusión financiera, inclusión para tener un primer empleo, inclusión para temas de educación, inclusión para temas de acceso a salud. Y todo eso tiene hoy esquemas de financiamiento con características sociales que uno esperaría que en contextos latinoamericanos avancen mucho más rápido. Si me dices un país que esté más avanzado, uno menos avanzado, te diría que en general, en todos los países de América Latina que vienen avanzando en finanzas sostenibles, tenemos, entre comillas, el pecado de que la movilización de capital se ha dado más para lo ambiental que para lo social, un poco como está pasando a nivel mundial. Pero uno pensaría que a la vuelta de unos años deberíamos ver cada vez más dinero que se pueda canalizar a resolver esos retos de inclusión social que tenemos pues en nuestras economías.
No, y como tú dices, yo definitivamente creo que ahí está una gran oportunidad, ¿no? Porque si no logramos que nuestras sociedades tengan equilibrio y continuamos teniendo episodios como los que estamos viviendo de tanta inequidad social, de tantas complicaciones, pues el sistema va a ser insostenible, literalmente, valga la redundancia, va a dejar de ser sostenible y va a pasar a ser insostenible. Y aquí es donde creo que todos los que tenemos algo que ver con el capital, los que tenemos algo que ver con la financiación, los que tenemos algo que ver con las industrias, con las empresas, tenemos que tomar acción desde hoy, no podemos dejar que nos coja la tarde. Y de hecho, miraba yo que en el evento en el que vas a participar, en el Financial Summit del 2025, que es el 16 de octubre aquí en Santo Domingo, tú también vas a participar de un panel que tiene que ver con esto, ¿no? Un espacio de reflexión sobre cómo integrar la sostenibilidad en la gestión empresarial. ¿Es costoso? ¿Es difícil? ¿Dónde están? ¿O lo dejamos para el panel? No, adelantemos algo poquito, porque si no, la gente no nos va al panel. Entonces, sí, ¿qué podemos esperar de ese panel, básicamente?
Me voy a adelantar diciéndote lo siguiente, y es una empresa grande y una empresa mediana grande, lo que pasa es que esos números, cada economía es distinta, entonces yo, de pronto lo que es una empresa mediana grande en Colombia es una mediana en otra economía, entonces claro. Esto que voy a decir pues
sí, es relativo. Si nos relativo. Vamos para Brasil todo es pequeño.
Claro,
¿no?
Sí, comparado al
resto comparado total, cualquier total. Cualquier empresa en Brasil o en México es pequeña y comparado Exacto. con una economía mucho más pequeña pues puede resultar Exacto. gigantesca.
Totalmente de acuerdo, pero entonces entendiendo que hay proporciones que dependerán de la realidad de cada país, yo hoy te diría que si yo soy una empresa grande en un país en el que opero, grande me refiero, pues para ponerlo fácil, dentro de las 100, 150 empresas más grandes de un país, yo te diría que es más costoso no hacerlo. O sea, porque son empresas tan expuestas al mercado, tan expuestas a sus grupos de interés, que tener malas prácticas sociales y ambientales pueden materializarse en riesgos que afecten la normal operación del negocio o pueden estar dejando de ver oportunidades para que su negocio pues siga evolucionando y sea competitivo en temas sociales y ambientales. Entonces yo te diría que una empresa grande, de las 100, 150, 200 más grandes de una economía, no, la que no está haciendo esto antes va a ser costoso por lo que está dejando sobre la mesa. De ahí en adelante tenemos un reto enorme de lograr traer más y más empresas a esta conversación. Yo honestamente, y lo podemos dejar después para el panel, porque seguramente ahí me pueden debatir y cuestionar, pero yo soy de los que estoy convencido de que, no sé, aquí en Colombia tenemos una potencial regulación que invita a más o menos 5.000 empresas a gestionar temas de sostenibilidad. Yo soy muy crítico de esa regulación porque digo, mira, vaya y hable con la empresa 4.500 más grande de este país y se va a dar cuenta que los retos que tiene es literalmente pagar la nómina el siguiente mes. No, no es pensar en la sostenibilidad social y ambiental. Entonces, creo que tenemos que ser conscientes que sí, para las empresas más grandes para mí ya es un must, y el que no lo haga está corriendo riesgos operacionales y reputacionales. Necesitamos traer a ese siguiente segmento a que no lo vean como un costo, sino que lo vean como una oportunidad, y entender que las empresas más pequeñas, no, esto va a ser difícil que lo vean hasta que ya no estén en un proceso de evolución y de madurez de negocio que realmente justifique trabajar estos temas. Entonces, es un poco la realidad que tenemos hoy en día y que se repite en toda América Latina.
Sin embargo, fíjate que uno, cuando habla con empresas de tamaño medio, ya muchas se han movido en ese sentido. Y de hecho hay un nicho específico de empresas de tamaño medio que están aprovechando esas oportunidades. Y la pregunta que tú hacías, creo, bueno, la afirmación que tú hacías, creo que viene muy al lugar, y es: usted que ya está establecido, usted que ya está consolidado, ¿quiere que se le coman los dulcecitos? ¿Quiere que se le coman los pastelitos, los paqueticos que usted tiene? Es la pregunta que tiene que hacer. Cuando ya somos tan grandes, comienza a tener un costo el no ser sostenible, como tú lo dices. Pero tú eres el experto y tratarás de esto en el Financial Summit. Ahora te tengo una pregunta, Eduardo, algo personal. ¿De dónde sale el amor por la sostenibilidad? ¿Cuándo te vinculas a esto? ¿Qué experiencia tienes? Cuéntanos un poquito de ti y esa relación con la sostenibilidad.
Claro que sí, Santiago. Esa pregunta está fácil porque casualmente hoy me estaban entrevistando pues para un newsletter que van a publicar y me hicieron esa misma pregunta. Entonces
ah, mira pues.
Tengo la respuesta aquí más o menos en la cabeza. Y te diría lo siguiente, siempre he sido un convencido, yo estudié economía, entonces pues inicialmente no tenía como muy claro cuál iba a ser mi futuro laboral, pero terminando mi carrera, empecé a estudiar muchos papers alrededor de la importancia que tiene el sector privado, las empresas en el desarrollo de las economías, y ahí de alguna manera hice esa conexión. Bueno, si las empresas son tan importantes para el desarrollo de un país, ¿por qué no las empresas deberían ser un actor que también contribuya a resolver muchos de esos retos sociales y ambientales que tenemos como sociedad? Obviamente sin perder de vista que el objetivo principal de una compañía pues es generar rentabilidad y generarle pues utilidades a sus accionistas. Entonces, sin perder de vista eso, cómo la empresa puede jugar un rol también en abordar muchos de esos retos que hoy tenemos como sociedad. Y eso me empezó a gustar y empecé a leer un montón sobre esto y me di cuenta que efectivamente había todo un movimiento alrededor de ayudar a las empresas a resolver también esa pregunta. O sea, una de las cosas que yo también pues, siempre me he sentido muy afortunado es que vivo en una ciudad y en una región donde el empresariado siempre se ha hecho casi que la misma pregunta desde hace muchos años: ¿cómo la empresa contribuye al desarrollo de la sociedad en la que opera? Entonces era como un proceso muy natural y yo pues tuve la fortuna de encontrar la manera pues de empezar a asesorar a las empresas en estas temáticas, y bueno, ahí ya llevo más de 15 años haciendo esa labor, inicialmente pues mucho en Colombia, desde allá hace unos 5 o 6 años también asesorando empresas pues por toda América Latina, incluido la República Dominicana.
Bueno, hace más de 15 años, así que señores, ya lo saben ustedes, no se lo vayan a perder, el señor Eduardo Ateortúa, socio de Deloitte, viene a hablarnos de sostenibilidad y, como parte de la sostenibilidad, de rentabilidad para nuestros negocios y nuestros proyectos. El Financial Summit en el 2025, que será el 16 de octubre. Vuelvo y le repito, para más información pueden ir directamente a la página del evento financialsummitrd.com o a través de las redes sociales del Instituto de Finanzas de Santo Domingo. Un evento para, realmente creo yo, profesionales de las finanzas, la economía, áreas relacionadas, y claro que sí, para todos los empresarios que quieren no solo ganar, sino aportar cada vez más a que tengamos una sociedad en la que todos podamos disfrutar más. Porque una sociedad que está rota, una sociedad que tiene problemas críticos, no nos permite disfrutar la vida a ninguno, con o sin dinero. Así que responsabilidad de todos. Eduardo, un placer tenerte esta noche en Sumas. Ojalá que vuelvas a visitarnos pronto. Estás invitado para cuando quieras hablar de estos temas que acá en Sumas nos fascinan.
Santiago, gracias a vos por la invitación y bueno, nuevamente será un gusto saludarlos en el evento el 16 de octubre y bueno, también las próximas visitas por República Dominicana. Muchas
Claro
gracias.
que sí. Nos vemos por acá en esta linda tierra. Por acá te esperamos.
Gracias.
En Altio estamos comprometidos en ofrecerte los fondos de inversión más innovadores del mercado, con los cuales tendrás la posibilidad de incrementar y diversificar tu capital. Además, ser parte del crecimiento de la economía real del país. Con nuestro nuevo fondo abierto Liquidez, te damos acceso al mejor equipo de expertos para administrar tu tesorería de la forma más flexible. Visítanos en altiosafi.com, líderes en la administración de fondos de inversión en la República Dominicana.
El nuevo banco JMMB Bank quiere trabajar para ti. Conoce todos sus talentos y capacidades en jmmb.com.do.
Conozcamos la estadística de hoy.
La estadística de hoy llega a ustedes gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
Hoy el ministro de Trabajo, el señor Eddie Olivares Ortega, destacó el desempeño positivo reportado por la Tesorería de la Seguridad Social durante el primer semestre de este año, que reflejó un crecimiento sostenido en el número de trabajadores y también en el número de empleadores cotizantes en comparación con el mismo semestre, pero el año 2024. Es importante resaltar que el Ministerio de Trabajo ha indicado que 275 mil nuevos cotizantes ingresaron a la Tesorería de la Seguridad Social. Un aumento significativo respecto al semestre del año 2024. El señor Olivares agregó que esta tendencia reafirma el fortalecimiento de la formalización laboral y la ampliación de la cobertura del sistema de seguridad social. Y en ese mismo orden, el ministro señaló que los empleadores también registraron un comportamiento favorable, lo que se refleja en el hecho de que entre enero y junio de 2025 se contabilizaron entre 3.000 y 4.000 empresas adicionales cotizando a la Tesorería de la Seguridad Social. Un numerito bien relevante. Ojalá que la formalización continúe incrementándose en el país, porque en buena medida muchos de los problemas que se presentan es por la falta de constancia en las cotizaciones a la Tesorería de la Seguridad Social. Un trabajo que debe estar de la mano de los empleadores y también de usted, empleado, de exigir que efectivamente le coticen cuando es debido. Es decir, todos los meses que usted trabaja, si es empleado, su empleador debe cotizar a la Tesorería de la Seguridad Social. No se olvide de eso. Eso es un derecho que usted tiene. Si no es así, denuncie.
En el orden no altera el resultado, escucha el consejo financiero de la semana.
Nuestra sección de esta noche, en el orden no altera el resultado, pues claramente viene cargada de consejos. Básicamente consejos para mejorar la relación de ustedes con el dinero, teniendo claro que siempre en torno al dinero, pues hay dos palabritas claves, las finanzas y las emociones. Es curioso cómo el dinero se relaciona muchísimo con las emociones. Incluso los más expertos en el mercado de valores son víctimas a veces de esas emociones, de la ambición o de la euforia, del pánico o de la calma. Entonces hay que manejar muy bien esa relación que tenemos con el dinero para que nuestras finanzas y nuestras emociones vayan cada vez mejor. ¿Qué nos trajeron esta noche ustedes, señoritas?
Bueno, hoy vamos a hablar, así como dices, de finanzas y emociones, consejos para evitar esas compras impulsivas y sobre todo mejorar tu relación con el dinero. Esto es un tema amplio, pero la verdad es que vamos a desmenuzarlo en unos consejitos para que vayamos captando. Lo primero que debes hacer es identificar tus detonantes emocionales. Es el primer paso para hacer conciencia. ¿Qué emoción es la que te lleva a gastar? ¿Estrés después del trabajo? La comparación con lo que ves en las redes sociales, aburrimiento en la casa, un rush de alegría. Porque, por ejemplo, si tú cada vez que sales tarde del trabajo pasas por un drive-thru o pasas por este sitio para comprar un snack, pues entonces, si eso es todos los días, pues ya quizás eso no sea hambre, sino como un gasto emocional atado quizás a un sentimiento como el estrés. Entonces, identificar ese porqué es el primer paso para romper el ciclo. Y cuando ya tú sabes qué te dispara esas compras impulsivas, pues entonces puedes poner en práctica lo de aplicar una regla que se llama la de las 48 horas. Si algo te provoca comprar, por ejemplo, espera al menos 2 días antes de decidirlo. Ese tiempo te lleva a reflexionar y a bajar la emoción para así analizar si tú realmente esa compra la necesitas. Y ojo, aquí no somos pro de que austeridad, no gastes nada, no. Pero pregúntate, aplica esa regla para que esos gustos que te quieras dar puedas definir si es algo que vas a disfrutar con el tiempo o si fue algo que compraste por impulso y luego dices, wow, di ese tarjetazo y no fue para tanto. Y así, por supuesto, que todos necesitamos esos pequeños gustos, pues pasamos a tener un presupuesto emocional, que Ivette nos dio ese tópico. Y es básicamente como organizar, así como tú organizas esos gastos de transporte, de vivienda, de tus gastos fijos, tus servicios, destina una parte de tu dinero, pues a los gustos, a tu disfrute, porque contra de tanto que trabajamos para conseguir nuestros chelitos, qué mal que presupuestamos todo menos ese gusto que nos queremos dar. Y a veces, al no hacerlo, cohibirnos de eso, pues nos lleva a tomar decisiones más impulsivas que a la larga, pues entonces nos pasan más factura. Así que en tu presupuesto, cuéntame, Bel, perdón.
No, y es en ese mismo punto de presupuesto emocional, sería bueno que entendamos el término gratificación diferida, que cada vez más veo que menos personas entendemos este concepto, y es que como nuestras tarjetas están atadas a nuestras páginas de compras, inmediatamente tú, pum, pasa la tarjeta. Pero ¿y qué tal si presupuestas, verdad, este capricho y lo atas a un premio? Bueno, trabajé, qué sé yo, cuántas horas extras esta semana como premio, como gratificación diferida al esfuerzo, me voy a dar este premio. Entonces, eso también te enseña la disciplina emocional para entender que no siempre puedes gastar y que incluso gastar y darte esos gustos lo puedes tener bajo un orden, porque el relajo vamos a hacerlo en orden, ¿verdad?
Claro, hasta para el desorden hay que tener orden. Y
Exacto.
señores, también otro tip es sustituir la compra por una acción, porque muchas veces lo que tú necesitas no es comprar, quizás es que con ese tiempo lo que quieres es liberar otra emoción. Entonces, llama a un amigo, escucha una música que te guste, escribe, sal a caminar, pasea, bríndate, cocínate algo en casa que te guste, que haya una receta nueva, porque hay estudios de comportamiento financiero que demuestran que cuando tú sustituyes la acción inmediata de comprar, que ya hoy en día es a tan solo 2 clics, por otra cosa, pues ese impulso baja hasta con un 50%. Y yo creo que ya pasando al último consejo, que tiene que ver con el cambio más profundo, y es la mentalidad hacia el dinero. ¿Cuántos libros no hay? Creo que hay uno que se llama así mismito. Y es, señores, trabajar en la mentalidad hacia el dinero, porque el dinero no debe ser un escape emocional, sino una herramienta para alcanzar tus metas. Lee sobre finanzas personales, habla en familia sobre las prioridades, celebra cada avance en tu ahorro, por pequeño que parezca, 1.000 pesos, 2.000 pesos, 10.000 pesos, quién sabe. Y entonces así tú puedes cambiar el enfoque que conecta con el progreso y refuerza la idea que el dinero trabaja para ti, no contra ti. Entonces, me gustó, señores, porque las compras impulsivas no desaparecen de hoy a mañana. Hoy nos escuchas, pero mañana no es que tu vida se va a transformar de todo. Pero sí, con estos tips puedes empezar a controlarlo con práctica y con conciencia. Así que cuando gestionas esas emociones, también gestionas mejor tu bolsillo. Así que a poner más ojo con eso.
Y a poner oído a estos mensajes de nuestros patrocinadores que hacen posibles sumas. Y ya regresamos con Catalina Gutiérrez, que ya anda por aquí. Consumémonos.
En Pioneer, trazamos una línea que abre caminos hacia la innovación, la sostenibilidad y la protección de nuestro entorno. Impulsados por capital 100% dominicano, expandiendo el aporte de nuestros inversionistas y procurando que el beneficio retorne para todos. Es así como creamos un mejor futuro, el futuro que merece recibir un país que ha dado tanto. Hoy por todos, Pioneer, primera sociedad administradora de fondos de inversión.
Cada etapa de tu vida es única. y cada una merece estar protegida. En tus logros, en tus comienzos y hasta en los momentos inesperados, estamos contigo. Con soluciones que te brindan una red de protección financiera ante riesgos de salud, en tus bienes, tus negocios y tu vida. Lo que necesites, cuando lo necesites, con el mejor respaldo. Seguros Universal. Protegemos tu presente y aseguramos tu futuro. Para que vivas tranquilo. Vivas seguro.
Buenas noches, mis queridos radioescuchas. Este martes tenemos, pues, un reto súper interesante que parece fácil, pero que en la práctica cuesta mucho más de lo que creemos. El reto de la semana es no interrumpas y escucha por completo. Para mí es sumamente difícil a veces, no se pueden imaginar. Y en muchas de las ocasiones ustedes dicen, bueno, pero sí escucho a la gente. Y claro, obviamente escuchamos, pero si somos honestas completamente, la mayoría de las veces, pues posiblemente escuchamos a medias. Mientras alguien nos habla, ya estamos pensando qué vamos a contestar, cómo vamos a corregir, cómo dar un consejo o cómo contar nuestra propia experiencia. Y ahí en ese mismo momento, pues es que realmente estamos dejando de escuchar de verdad. Escuchar completo no significa que tengamos que quedarnos calladas por obligación. O sea, significa darle espacio a la otra persona para terminar lo que nos está diciendo sin apurar a esa persona, sin completar sus frases. Eso me pasa muchísimo a mí. Sin adelantar también la respuesta que tú crees que necesita. Y piensa en cuántas veces alguien empezó a contarte algo importante y tal vez lo interrumpiste diciendo, ya sé, a mí también me pasó. Sí, sí, pero lo que tienes que hacer es, no, no, mira, déjame explicarte cómo es en realidad. Y lo curioso es que lo hacemos muchas veces, a mí me pasa muchísimo con la mejor intención, queremos ayudar, queremos dar un consejo, queremos mostrar que entendemos, pero al hacerlo, cortamos el hilo de lo que la otra persona quería compartir y de alguna manera le robamos el espacio de expresarse hasta el final. Entonces, escuchar completo es un acto de respeto. Es decir, con tu presencia, lo que tienes que decir importa y voy a darte el tiempo para que lo digas todo. O sea, no sé si a veces a ustedes les ha pasado que están en el lugar contrario, es decir, querer explicar algo y que te hayan interrumpido antes de terminar. A veces con prisa, a veces con juicio y a veces consejos que no pediste. Entonces, ¿cómo te sentiste? Normalmente te puedes sentir a veces ignorada o incluso invisible, es decir, como si tu voz pues posiblemente no fuera suficiente. A veces, no siempre te puedes sentir así, hay veces que sí, hay veces que no, pero este reto es también un ejercicio de empatía, de ponerte en el lugar de la otra persona y permitirle terminar, aunque definitivamente no coincidas, aunque ya tengas la respuesta en la punta de la lengua. O sea, es muy difícil. A veces quieres inclusive dar palabras de aliento, pero escuchar completo no significa que tengas también que estar de acuerdo. Tampoco significa que debas guardar silencio sin reaccionar. Escuchar completo significa esperar. Esperar a que la otra persona cierre su idea, tomar respiro y solo después responder. Esto es sumamente difícil. A mí realmente me ha pasado y es sumamente difícil. Entonces, por eso, prueben en hacerlo esta semana en sus conversaciones más cercanas, ya sea con sus parejas o con una amistad, con alguien de la familia o en el trabajo. Haz un esfuerzo consciente de no interrumpir y cuando sientas la urgencia de hablar encima, respira y recuérdate, todavía no ha terminado, escucha un poco más. Ay, a mí me pasa, es súper difícil, pero se van a sorprender con lo que pasa. A veces lo que la gente dice en los últimos segundos es lo más importante. Es esa frase que casi nunca sale porque siempre la interrumpimos y puede ser la que más necesitaba decir. Escuchar completo también es escuchar con el cuerpo, con los ojos, con la postura, con la atención puesta, porque cuando alguien siente que lo escuchas de verdad, se abre y esa confianza no solo se construye de otra forma, así que ahí lo tienen. Yo sé que es algo muy difícil. Les comento que esto lo practiqué hoy en la mañana y me fue súper bien. Y lo del cuerpo es súper importante, no bajar la mirada. O sea, aunque quieras responder, tu cuerpo tiene que estar activamente escuchando también. Algo que yo hice fue de manera inconsciente taparme un poco la boca porque si no, iba a empezar a hablar. Respirar es importante también. O sea que el reto de esta semana es muy claro, no interrumpas y escucha completo. Haz la prueba, elige una conversación cada día donde hagas silencio hasta el final. No te adelantes, no corriges, no robes la palabra, solo escucha. Y si al final alguien nota tu cambio y te pregunta por qué estabas tan atenta, puedes sonreír y responder, es que hoy estoy cumpliendo el reto de la semana. Nos vemos para la próxima.
Finalmente, en sumas, la frase a recordar.
La frase a recordar llega a ustedes gracias a Finanzas a la JMMB, pensiones, préstamos, fondos mutuos e inversiones.
Y llegamos ya entonces al momento de despedirnos con la frase a recordar, porque de verdad, como dice Ivette, sumas no se acaba sin llevarnos esta reflexión. Y bueno, la de hoy es de alguien que ya hemos mencionado, pero la frase no. Cuéntanos, Santiago, ¿de
Es una
quién se
frase
trata?
que nos va a movilizar, ¿o
Ah, sí.
no? Bueno, y viene literalmente de uno de los industriales que logró la masificación del automóvil, el señor Henry Ford, conocidísimo en todas partes del mundo, creo yo. De hecho, todavía muchos vehículos son fabricados por esta casa matriz, la Ford. Y hoy nos dice algo muy interesante sobre el dinero del señor Ford. ¿Quieren escucharlo?
Claro, sí, cuéntanos.
Bueno, él nos dice, escuchen bien, si el dinero es tu esperanza de independencia, nunca la tendrás. La única seguridad real que un hombre puede tener en este mundo es una reserva de conocimiento, experiencia y habilidad. En Colombia a esta frase la dirían de otra forma.
Ah, sí, ¿cómo?
A uno nadie le quita lo bailado, porque obviamente el conocimiento, la experiencia y la habilidad son cosas que permanecen con uno usualmente. El dinero, en cambio, va y viene. Si lo administras bien, ojalá que nunca se vaya y siempre venga. Si lo administras mal, siempre te va a huir. Lo importante es tener claro que la independencia no depende de una suma de dinero, depende más bien de un comportamiento, depende más bien de una actitud. Mucha gente dice, ay, cuando yo tenga tal monto, cuando me gane tal dinero, cuando tenga tal salario. No, hombre, la vida es hoy, la independencia es hoy, el disfrute es hoy. Y si usted siempre está esperando a tener más, a hacer más, a atesorar más, a invertir más, para poder disfrutar libremente o con esa esperanza de independencia, pues realmente nunca lo va a alcanzar, porque el dinero nunca es suficiente, escúchenlo bien, la gente siempre quiere más. La única forma de valorarlo acertadamente es realmente, pues, pensando qué es lo que queremos, qué es lo que necesitamos, nosotros mismos, nosotros solitos, sin la influencia de nadie más. Así que adquirir conocimiento, adquirir experiencia y adquirir habilidad, que esa es la seguridad que podemos tener como hombres en este mundo. Muy buenas noches, querida Lía, muy buenas noches, querida Beth, y muy buenas noches a ustedes, nuestra querida audiencia.
Muy buenas
Muy buenas
noches.
noches.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.